Seguimos en esta tertulia de lunes, seguimos con Juan Ángel Urruzola, Darío Klein, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado, Rodolfo González Risol. Capaz que después volvemos a nuestro país, pero ahora miramos al panorama internacional. Miles de ciudadanos indignados, como se los denomina últimamente, se manifestaron el sábado en un millar de ciudades por todo el mundo bajo el lema Unidos para un Cambio Global, contra la forma como se está gobernando, contra el poder financiero, contra los bancos. Las concentraciones más importantes tuvieron lugar en las principales capitales de Europa y en Estados Unidos, aunque también hubo marchas en otros continentes. Acá, por ejemplo, en América del Sur. También Montevideo participó de estas protestas que habían sido convocadas para el sábado a través de Internet. Un grupo de unos 80 indignados entre uruguayos y españoles radicados acá se concentraron frente a la Torre Ejecutiva reclamando a las autoridades medidas urgentes que cambien un sistema financiero agotado y políticas que eviten que la crisis internacional llegue a Uruguay. ¿Cómo están viendo esto?
Tiene razón, los indignados. Yo estaba, tuve que pasar unas cuantas horas en el aeropuerto de Barajas esperando una conexión, entonces me compré un librito sobre estos indignados de la Puerta del Sol, porque todo el mundo dice no sabe lo que quieren, entonces dije voy a leer el libro para ver qué es lo que quieren. Y no me quedó muy claro qué es lo que quieren, pero me quedó clarísimo qué es lo que no quieren. Y eso es muy bueno también, porque esta gente lo que está diciendo es que los representantes en el sistema político actual, la democracia actual, nuestros representantes no están en condiciones de controlar ni la especulación financiera, ni los bancos, pero tampoco la venta de armas, ni el tráfico de drogas, ni el medio ambiente. No están en condiciones de controlar nada. En otras palabras, lo que ellos dicen es, esto lo estoy inventando yo porque no lo leí, pero los poderes fácticos han dejado al desnudo la carencia de este sistema político de representación. Y nosotros esto no lo queremos. Ahora, es negativo en el sentido de decir es un no, pero también es una señal al sistema político para que dé las respuestas. Si ustedes no quieren esto, entonces probemos esto otro. Demos respuestas. Yo creo que es una oportunidad para que el sistema político reaccione. Porque lo que esta gente está diciendo tiene razón. Me hizo mucha gracia que el locutor que hablaba desde Nueva York dijo que esto se opone...
El uruguayo Marcos Bassem, con quien charlamos y que ha estado participando de estas demostraciones.
El uruguayo Marcos Bassem, que participa de estas demostraciones, me encanta.
Un docente universitario, un graduado universitario.
Yo lo digo con el mayor respeto. Locutor. Yo soy un locutor. Estoy locutando.
Bueno, dale.
Lo digo con el mayor respeto.
¿Qué decías?
No, ¿qué decía? No sé lo que decía.
Ya se perdió.
Me perdí.
¿Qué te llamó la atención lo de Bassem?
No, me llamó la atención que él decía que contraponía a los indignados al Tea Party. Si es así, bienvenido sea. Porque es una serie de valores que evidentemente son contribuyentes. No se me había ocurrido, pero la verdad es que lo escuché y dije, bueno, mira, está.
Sí, ese es uno
capaz
de
que Obama tiene un poquito más de apoyo ahora en Estados Unidos, pero no se me había ocurrido. Pero sí, efectivamente, es totalmente, da una serie o se basa en una serie de valores que son totalmente contrapuestos a los del Tea Party. Y también ahí, bienvenido seas.
Yo creo que Obama no tiene apoyo porque no hace las cosas que había dicho que iba a hacer. Buena parte de los indignados en los Estados Unidos son ex votantes de Obama, ¿no? A mí me parece súper interesante, me parece que meten el dedo en la llaga de graves problemas que enfrentan las democracias en el mundo hoy, y que es el tema, lo que tú decías, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, es que las grandes decisiones en los países hoy día las toma gente que no sabemos quién es, que no los conocemos, que nunca le vimos la cara y que tienen un sobrenombre, se llaman los mercados, ¿no? Yo ayer escuchaba unas intervenciones en foros de estos días de el ex coordinador de Izquierda Unida en España, Julio Anguita, y planteaba exactamente eso. Pero eso lo vemos en general, no lejos, acá también. Yo veo cuando las informaciones económicas, entonces van a las empresas estas que se dedican a analizar cómo va la economía y les preguntan, y entonces nos dicen que no, que en realidad el dólar bajó, pero que en realidad debería subir y que debería hacerse tal cosa y tal. ¿Quiénes están hablando? Porque lo ponemos en esta radio y sucede. Ponemos en la radio de al lado y sucede. Abrimos, búsqueda, el país, El Observador, nos dicen lo mismo. ¿Quiénes son esas personas que nos están diciendo desde dónde hablan? Son los mercados. Los mercados le dicen a los gobernantes lo que tienen que hacer. Y eso viene sucediendo desde hace un rato. Y son los que definen los grandes lineamientos económicos de los países para los cuales nadie los eligió. Nadie los eligió porque tenemos estructuras democráticas. Salvo que nos digan que ahora se va a decidir todo por grandes encuestas, ¿no?
Capaz. ¿Tú decís que los analistas económicos son los mercados?
Bueno, son la voz de los mercados, la voz aparente, porque
no hay... Que pueda haber algunos analistas económicos que sean
los analistas
de los mercados, es una cosa, que todos los analistas
sean los analistas económicos representan, de la misma manera que los periodistas, son generadores de opinión. Entonces nosotros encontramos a menudo que le preguntan a un ministro, y dice, no, porque el mercado dice tal cosa, no, porque la opinión pública
dice tal
otra.
No, está bien, pero yo a lo que iba es a que me parece que está generalizando.
Bueno,
que todos los economistas y analistas económicos sean vocero de los mercados, me parece que no es así.
Yo creo que, grosso modo, si hay que, es un análisis grueso, creo que sí. ¿Cuál es la voz de los mercados?
Yo creo que no, pero Darío, sigamos.
Bueno, no quiero entrar en esa discusión porque es súper complejo, porque en realidad no existe los mercados como una unanimidad de criterios, digo, los mercados, como decís vos, o sea, los analistas económicos y las distintos instituciones financieras discrepan constantemente, discuten entre ellas, no tienen.
Por ejemplo, los que nos bajaron los puntos a nosotros, a Uruguay, los que le suben, le hacen dedito para arriba a Uruguay o le hacen dos deditos para abajo a Uruguay. ¿Desde dónde lo hacen? ¿Son los mismos que se lo habían hecho a Estados Unidos o se lo dejan de hacer, verdad? ¿Desde dónde?
Y bueno, pero ahí mismo muchos de nosotros y muchos de nuestros oyentes son parte de los mercados, que son los que deciden qué bonos compras, qué bonos venden, qué acciones compran, qué acciones venden. Hoy en día, de hecho, la mayoría de la gente a través de internet compra y vende acciones directamente y ya no pasa por intermediarios.
Digamos entonces, que es una minoría de la sociedad, pero digamos entonces que eso es lo que es a través de esos mecanismos que se deciden los caminos.
Claro, pero déjame hablar de los indignados. porque yo en realidad una cosa que quería decir es que yo no sé si es algo nuevo esto, ¿no? El tema de los indignados. A mí me hace acordar mucho a los movimientos antiglobalización que protestaban, que se reunían, usaban las redes sociales, usaban los celulares y demás, igual que usan los indignados ahora, todos los nuevos medios para reunirse. Digamos, los nuevos medios son una gran herramienta para este tipo de movilizaciones. Y yo creo que en realidad reclaman lo mismo. Me parece que son el mismo tipo de protestas, acicateados en este momento por un momento trágico de Europa y del mundo desarrollado, que está viviendo una crisis enorme con un desempleo importantísimo, que afecta además justamente a estos grupos más jóvenes, ¿no?
Sí, es una interpretación, porque lo que podría decirse es que aquel movimiento que supo tener una envergadura importante, que se hizo notar, que dio lugar a distintos foros, congresos, ámbitos de debate.
Boicoteó varias reuniones.
Boicoteó varias reuniones, etcétera. Después como que se apagó, como que pasó a un segundo o tercer plano y ahora estaría renaciendo con esta otra forma. Es una interpretación. ¿Qué dicen ustedes,
Rolf? No estoy seguro, porque surge, se inicia como un movimiento en España frente a la crisis que estaba soportando España. Tremenda crisis. Entonces surge como un rechazo, una protesta a la forma de hacer política, a la forma de dirigir la economía, de incidir o de prescindir de las decisiones más importantes de la sociedad. Pero comienza como un fenómeno típicamente español que ha intentado extenderse en otros lugares del mundo y ha tenido relativo éxito. Lo que pasa es que, naturalmente, en cada lugar están sus condimentos. Si nosotros,
en cada lugar protestan por cosas distintas.
En cada protesta por cosas distintas. Es el mismo momento, son convocados, todos se sienten de alguna manera indignados, pero en Chile los reclamos era cambiar la Constitución. La Constitución, recordemos que viene en la época de Pinochet, y al apoyo a la enseñanza. Y ahí seguramente de América debe haber sido, a estar por lo que indica la prensa, el mayor movimiento que se logró de indignados en la región. No creo que ninguno, a estar por la información de la prensa, de movilización de 100.000 personas, en todo el continente no se logró una demostración tan masiva. Y en el resto de países europeos, evidentemente, el temor, la preocupación por lo que se avizora, por las crisis que están atravesando, permanentemente Alemania está tratando de solventar o de hacer frente a las crisis de Portugal, ver cómo se manejan con España, como Grecia, y lo que todos advertimos desde aquí, y ellos más lo sienten, una crisis que los va reduciendo en su lo que podía ser sus niveles de vida, sus niveles, y fundamentalmente sus niveles de esperanza, de expectativa, de insertarse en sociedades que son cada vez más viejas, y donde evidentemente pesan los jóvenes, tienen menos espacio, es la sensación que uno ha tenido en las oportunidades que ha estado en Europa, donde hay una menor posibilidad de participar. Creo que se abre campo importante en ese, con estos sectores, fundamentalmente.
Si bien es cierto que hay que ubicar un mojón importante en este proceso, en el movimiento de indignados de España, en la Puerta del Sol, etcétera, creo que al análisis conviene agregarle también lo que fueron las revueltas en los países árabes, el verano pasado de nuestro país, ¿no? La primavera árabe.
Que sigue.
Las reivindicaciones eran otras. Allí básicamente se estaba tratando de tirar abajo regímenes autoritarios, pero había muchos puntos en común, había coincidencias, el estilo, la forma de las movilizaciones, los campamentos en plazas públicas, el uso de las redes sociales como vínculo para comunicarse y para convocar, en fin, ¿le ponen ustedes algún toque o no?
A ver, dale. Para mí tiene para empezar, yo creo que no hay que darle demasiado importancia. Rodolfo, vas a estar de acuerdo conmigo. Yo mi último año en la universidad fue el 68, y fue en Australia. En Australia toda la protesta del 68 era contra la guerra del Vietnam y tenía unos matices como los americanos de Flower People y un poco de drogas y eso. Ese era el 68 en Australia. Cuando pasé por París en el 69, ese mismo año, todo se discute, y Sartre, Marcuse, absolutamente nada que ver, pero era un movimiento quizás más fuerte. Y en el 69, mismo año, llego acá al Uruguay y me encuentro con que la revuelta eran los fierros y la lucha de clases y tomar el poder y el antiimperialismo.
Pero pasa que te habías perdido el 68, existió acá también.
Sí, no, pero el 69 seguía el coletazo, siguió por mucho tiempo. Era otra historia. No, pero lo que quiero decir es, las motivaciones, si vos lo mirabas objetivamente, eran totalmente distintos, pero el impulso de cambiar era el mismo. Yo diría que y ahí volvemos al tema de Juan Ángel, irremediablemente, en los países, árabes, ellos tenían un poder bien concreto que lo querían sacar. Eso es lo que no queremos, y lo apuntaron muy cierto. Lo que dice Juan Ángel, yo estoy bastante de acuerdo con él. El tema acá es que el poder vos no sabés dónde está. Es difuso. Es contra ese mismo poder que esta gente dice no queremos más esto. En los países árabes tienen nombre y apellido. Nosotros acá no lo logramos definir. Pero lo que él dice es verdad. Es decir, acá hay gente que maneja las cosas de una manera que es absolutamente arbitraria y te lo venden como que esto es la democracia. Y mentira, no es así. Realmente no es así.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que ahí hay que ir al origen. Y el origen yo lo planteé en una tertulia anterior, hace unos meses, cuando dije el librito que saqueó Stéphane Hessel en Francia, un joven veterano de 93 años cuando lo escribió, que se llama Indignados, Indignez-vous. Sí. Y él habla desde sus 93 años, él fue militante de la resistencia, él fue de los que se comprometió con Jean Moulin. Entonces trata de hacer un análisis en la Francia en ese momento, esto debe haber sido hace 4 o 5 años, y simplemente lo que hizo fue ponerle nombre, decir, nos dicen que el estado de bienestar se acabó, nos dicen que ya no da para pagar la seguridad social, nos dicen que tenemos que trabajar más para ganar menos, pero ¿quién nos dice? Y es lo que él plantea. Dice, nosotros teníamos un país que funcionaba así, ahora vemos que ese país dicen que no funciona más y siguen pasando camiones de dinero para los mismos de siempre. Siguen financiando los grandes directores de los bancos, las instituciones y todo eso. Y entonces él dice, eso no es posible, indignémonos. Y en realidad lo que hace es ponerle nombre a un movimiento que ya existía, que eran los movimientos antiglobalización, el movimiento ATTAC en Francia, que eran los que habían planteado el pago este del porcentaje, la tasa Tobin, los movimientos bancarios, que todo el sistema rechazó y que ahora que tienen miedo y le empiezan a temblar las rodillas a esos mismos que hace 10 años lo rechazaban, son los que ahora lo quieren poner, porque dicen es un mal menor. Entonces nosotros vemos que hay una gran falsedad en definitiva, que el debate no es transparente. Por eso yo hago alusión a los mercados, hago alusión a los que pretenden hacernos creer que lo que ellos dicen es la verdad. Y en definitiva entonces pues dice no, porque la gente compra coches y entonces está plebiscitando tal cosa. No, la gente consume tanto más de esto, consume tanto menos de esto. Y ese entonces es esas son las herramientas para medir. Si la gente compra acciones, esas son las herramientas para medir. Entonces no votemos más cada 4 o 5 años o cada 6 años, depende de los países. Decidamos por, no sé, hacemos encuestas, no sé. Porque si el poder pasa a ser una cosa anónima, entonces lo de la democracia no existe. Porque después tenemos un señor, lo nombran presidente, nombra a sus ministros, y después que quiere hacer tal cosa y no la puede hacer. Porque en realidad hay toda una serie de acuerdos que vienen de antes, que van hacia más adelante, muchos de los cuales no se sabe dónde empiezan y dónde terminan. Y el país está comprometido, atado. Hablo de este, hablo de los otros países. Miremoslo, yo qué sé, habría tantos ejemplos.
Pues me parece que estamos confundiendo poder con manejo de la economía de los países. O sea, eso no es el poder. O sea, es una variable de poder. Y las economías de los países, puede ser que cada vez los presidentes o los ministros de economía o los parlamentos tengan menos libertad de acción porque están sometidos a fuerzas que no controlan, pero el poder no es solo eso. Digo, sin ir más lejos, Obama, que voy a decir que no cumplió con su electorado, hizo una reforma de la salud que fue en contra de lo que todo el establishment estadounidense pretendía y se hizo, y eso también es poder, no sé.
Los oyentes también participan y algunos con planteos muy provocativos, como el de Gonzalo de Positos, que pregunta, ¿y cuál es la alternativa? ¿Los regímenes castristas y chavistas, donde está muy claro dónde está el poder y quién maneja los hilos de la sociedad? ¿Qué contestan sobre eso? ¿Cuál es la alternativa?
No, yo creo que más democracia. Yo creo que la alternativa es más democracia y denunciar ese tipo de estructuras, porque acá me parece que lo que está en discusión no es el tema del gobierno de los Castro, el tema es el gobierno de las multinacionales, es el gobierno de las estructuras económicas que mañana, para decidir si se puede aumentar 5% a ciertos sectores de los trabajadores, de repente hay compromisos supranacionales que no nos lo permiten. Es todo eso lo que está en debate.
Creo que el movimiento de los indignados está generando, por fuera de lo que es las estructuras, un movimiento, una corriente muy importante, que puede ser tomado como ejemplo, que tiene evidentemente sentidos muy diversos, que hay aspectos que son sí del pasado, como tú señalabas, Emiliano, de la revolución en el mundo árabe, que todavía sigue, que es un estado, hay una opinión que se está moviendo en casi todos los países, con gobiernos ya desgastados. Otra es la situación que se ve en Europa y también de alguna manera frente a lo que estuvo haciendo en Estados Unidos, frente a las algunas medidas que tomó Obama, la reacción del Tea Party. Y quizás esto también es el péndulo que se fue en el otro, que se va a otro extremo y que protesta justamente contra quienes se oponen a, o los sectores principales que se opusieron a algunas reformas que impulsó Obama. Pero lo importante es esto. Un estado de conmoción que afecta a muchos países, que fundamentalmente tienen manifestaciones en Europa, en menor medida en América, que va a seguir gravitando, me parece, en los próximos tiempos. Tengamos en cuenta de que muy pronto va a haber elecciones en España y es seguramente el lugar más activo, más dinámico de todo este proceso de indignados. No sé qué consecuencias deparará. Si cesará ese estado de indignados o quizá lo incremente por medidas que pueda adoptar la nueva administración. Pero me da la impresión de que ha llegado aquí este movimiento como para quedarse por un tiempo. No es mero de una transición o circunstancial. Es para quedarse.
Brevísimo, un par de aportes más. Gonzalo.
No, yo no quisiera que esto terminara con una contraposición de economía centralmente planificada, economía de mercado, porque para mí no tiene nada que ver con eso. Acá hay cosas que son mucho más profundas que eso. Digo, no cabe duda que la crisis actual fue una jugarreta del sistema financiero, y creo que Juan Ángel ahí dio unos ejemplos. Es así, y punto. Aquí esta gente se rifó un montón, llenó de papeles que no valían nada, un montón de gente se hizo rica y otros se hicieron pobres y causaron esta crisis. Pero hay más que eso. Todo el tema de los lobbies armamentistas es una cosa que no controla a nadie. El tema de la energía, hemos tenido ya por lo menos dos guerras, la de Irak y la de Libia, porque hay que controlar esa fuente de energía y de petróleo. ¿Quién decidió eso? ¿Cómo se decidió? Está todo el tema de el tráfico de drogas, que es una empresa y una industria cada vez mayor que nadie controla. Es decir, es mucho más que si nos vamos a elegir entre centralmente planificado o economía de mercado.
¿Y
acá hay fuerzas dañinas, hay fuerzas que hay que enfrentar, que la humanidad tiene que enfrentar, y el sistema político actual democrático no lo es, tráfico de armas, por supuesto que sí. Hablar del medio ambiente.
Dando una mirada un poco más optimista, creo que lo bueno de todo esto es ver cómo los nuevos medios han democratizado la expresión en todo el mundo, y cómo los nuevos medios, internet, etcétera, están permitiendo que se escuchen un montón de voces que antes eran mucho más difíciles de escuchar.